Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo. Audición número 6. Lo que Nazaret representa. Las características de María tienen un significado muy importante en el plan de Dios para la humanidad, pues así como María fue el medio para traer la vida de Cristo a esta tierra hace 2000 años, los cristianos tienen hoy el llamado celestial de ser canales a través de los cuales la vida de Dios se manifieste en este mundo. En la presente audición, el pastor Marvin Byers nos habla de una característica de María que es primordial en el proceso de convertirse en canal de la vida de Cristo. Esto es, María era de Nazaret. ¿Es usted, espiritualmente hablando, un nacido en Nazaret? ¿Qué significa ser de Nazaret? Escuchemos.
Capítulo 1 de Lucas, el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel Gabriel es enviado a María. Ella vive en Nazaret, es de Nazaret. Ahora, no estamos exagerando la cosa cuando decimos que Nazaret no tenía una reputación muy favorable. Porque en Juan, el capítulo 1, Natanael nos da una vislumbre de la reputación de Nazaret en esa época, cuando dijo, ¿puede algo de bueno salir de Nazaret? ¿Puede algo de bueno salir de Nazaret? Nazaret tenía la reputación de ser una aldea muy perversa. Ahora, no estoy suponiendo que Nazaret era una aldea muy perversa. Tenemos otras escrituras para confirmarlo. La gente de Nazaret era tan perversa que ellos trataron de lanzar a Jesús de un precipicio y matarlo, ¿sí o no? ¿Qué clase de pueblo? Era un pueblo bastante duro. Tal vez los guardaespaldas de Herodes vinieron de Nazaret. Aquí en Guatemala hay una aldea y se dice, no va a incriminarla por mencionar su nombre, pero se dice que muchos guardaespaldas de los presidentes han venido de esa aldea porque la gente es tan dura y con pistolas, pistoleros y... ¿Quién sabe? Tal vez los guardaespaldas de Herodes vinieron de Nazaret. No sabemos, estoy solo bromeando, pero para que recuerden que Nazaret era un pueblo bastante difícil. Fíjense en esto, María vino de Nazaret. Ahora, la mayoría de nosotros quisiéramos decir con David, el salmista, en 87:5 de los Salmos, que yo nací en Sion. Yo nací en Sion. Pero quisiera decirles que nacimos esta vez en Nazaret. La primera vez. En el segundo nacimiento, sí, en Sion nacimos, en la casa de Dios. Pero hermanos, si no somos de Nazaret, podemos olvidarnos de ser la madre del Señor. Su madre vino de Nazaret. Es un requisito. ¿Pero en qué sentido? Cristo dijo, yo he venido para llamar a pecadores. Yo he venido para sanar a los enfermos. Yo he venido para dar vista a los ciegos y un oído abierto a los sordos. Yo no he venido a los justos, yo no he venido a los poderosos, yo no he venido a los ricos, sino a los pobres, humildes, necesitados, pecadores, publicanos. Esa clase de persona, gente de Nazaret. Hay mucha gente que va al infierno porque son buena gente y no tienen necesidad de Dios. ¿Cuántos conocemos a alguien que está encaminado hacia el infierno por ser tan bueno? No, en serio. ¿Cuántos? ¿No saben? Gente que no acepta el evangelio porque dicen, bueno, yo soy una persona bastante buena. Yo no miento, no robo, no hago escándalos, etc. Y ellos no tienen necesidad de un salvador. Ellos no están dispuestos a identificarse con Nazaret y decir con Pablo, como Pablo dice en Romanos 7, 18, en mi carne, en mi persona, no mora el bien. No mora ninguna cosa buena en mi vida antes del nuevo nacimiento. Ahora sí tenemos un tesoro celestial en vaso de barro. Pero en mí, aparte de Cristo, no hay ninguna cosa positiva. Y si no llegamos a esa conclusión, nunca vamos a dar a luz la gloria de Cristo. Si nunca llegamos a la revelación de que la carne es pecado. Pablo dice en Romanos 6:6 que el mero cuerpo del pecado es el hombre viejo. Este hombre, mi persona es corrupta desde la corona de la cabeza hasta la plantilla de los pies, dice Isaías, que está lleno de heridas y llagas pudridas, y en él no hay bien. Yo perdí a una amiga hace años por decir que en nosotros no hay nada bueno, porque ella podía pensar en sus obras positivas de justicia y estaba en desacuerdo, pero se olvidó, era cristiana, se olvidó de lo que Isaías dice, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo mejor que podemos hacer es pecado. Eso no debe ponernos bajo condenación, sino debe darnos gozo y librarnos de condenación. Cuando fallamos, no debemos decir, no soy así, sino que debemos decir, así soy yo, por eso yo escogí a aquel que es perfecto. Ahora ese tesoro vive en mí, el tesoro celestial. Solo una palabra acerca de esto. ¿Cuántos creen en la caída? El orgullo entró en el hombre. ¿Ustedes saben eso? ¿No? ¿Que en la caída de Adán el orgullo entró? ¿Cuántos creen que el egoísmo entró? ¿No somos número uno todos? Hay 200 número unos aquí. Gente importante. Casi el universo da giros alrededor de nuestra vida. El Señor tiene necesidad de nosotros. No lo decimos, sino que lo creemos. Y actuamos y andamos y a veces hablamos así. El orgullo y el egoísmo entró. Es la raíz de la naturaleza caída. Ahora, aunque yo de todos mis bienes para alimentar a los pobres, si no brota de amor, ¿quién es amor? Dios. Si no brota de amor, en nada me aprovecha. ¿Es bíblico o no? Primera de Corintios 13. Si doy todos mis bienes para alimentar a los pobres y eso no brota de amor, es pecado. ¿Por qué? Porque aunque mi motivo sea 99% puro, siempre es envenenado el río con 1% de egoísmo o orgullo. Si doy mis bienes, 1%, tal vez 99% es debido a mi carga por los pobres. Pero algo adentro dice, tal vez algún día yo voy a tener necesidad. O tal vez algo adentro dice, la gente va a quererme más. Así voy a tener más amigos. ¿No es cierto? ¿Cuánto veneno se requiere para matar a la gente? Solo un poquito, ¿no? Un poquito.
Y ese veneno, como Cristo dice, destruye, corrompe todo. Porque del árbol corrompido, malo, no puede salir fruto bueno. Imposible. Debemos reconocer que de mí no salen cosas buenas. Solo salen de Cristo en mí. Cuando Él hace algo, sus motivos son puros y no son contaminados por el egoísmo y el orgullo. Cuando Él hace algo a través de mí, si mi don de mis bienes a los pobres brota de Él, es puro, santo, precioso. Y tiene un galardón eterno. Pero tenemos que reconocer que somos de Nazaret. Es una confesión correcta de la boca. Yo soy de Nazaret. Yo recuerdo en un instituto ministerial donde asistimos hace unos 25 años, el Señor se movió con la imposición de manos por unas semanas. Y yo vi lo importante que es la imposición de manos allí mismo. La primera vez en mi vida que había visto tal cosa. Por eso lo practicamos aquí en Hebrón, porque es bíblico, la imposición de manos con profecía, etc. Yo lo vi, hermanos, era impresionante y una unción preciosísima reposaba sobre nosotros. Y una mujer estaba allí y otros involucrados que no sabían todos los detalles de las vidas. Y era increíble cómo las vidas fueron expuestas, pero cabal, al pie de la letra, como el Señor revelaba quién era quién y qué hacía, sus pensamientos y su manera de vivir. Sabíamos, los alumnos, sabíamos que eso sí vino de Dios. Mi esposa y yo pasamos muchos días esperando. Y finalmente nuestro turno llegó. Y no todos tuvieron un turno. Y no era para los graduandos. Era para cualquier. Y el Señor nos dio unas palabras, promesas muy preciosas. Y Él nos llamó a un ministerio específico. Y Él nos habló de detalles, de cosas que íbamos a hacer, cosas que están cumpliéndose hoy. Regresé a mi silla. Y en eso un alumno que estaba sentado en la próxima fila, adelante, dio la vuelta, un alumno muy popular, mucho carisma tenía. Y ese alumno me dijo, esas cosas nunca van a suceder en tu vida. Tú no tienes la habilidad. Él no sabía que en mi corazón yo estaba 100% de acuerdo. Él sí tenía celos de lo que se había dicho. Pero no sabía que cuando Él me lo dijo, no estaba lastimándome en lo más mínimo. Al contrario, yo me puse de acuerdo. Y en pocas palabras yo le dije, Señor, Él tiene toda la razón. Es lo que yo te dije hace 9 años cuando me llamaste al ministerio. Yo soy de Nazaret. Ninguna cosa buena puede salir de esta vida. Pero Señor, Tú eres capaz. Y por eso yo aprecio tanto el tesoro celestial que reside en este vaso de barro. Tú puedes hacerlo. Yo no, Señor, pero Tú sí. Si no somos de Nazaret, no hay esperanza. Después fuimos a las Filipinas para enseñar en un instituto ministerial. Pasamos 3 años allí. El Señor empezó a mostrarme lo que Él puede hacer. Yo tenía que enseñar 3 clases distintas, 5 días a la semana. Era una carga más pesada que esta. Es más fácil enseñar un solo curso cada día, por 3-4 horas, que enseña 3 cursos distintas todos los días. Pero yo me esforcé, me preparaba en mi dormitorio, delante del Señor, quiero decirles que es, Él es mi testigo, que la temperatura en el dormitorio durante las tardes, cuando yo tenía que prepararme para el próximo día, vacilaba entre 105 grados y 110 grados todos los días. ¿Cuántos centígrados serían, hermano? Entre 42 y 45, sí, creo que tal vez por lo menos, ¿no? Bueno, pero yo me esforzaba, yo saqué mis notas. Día tras día fui a la clase y muchas veces, pero muchas veces, la mayoría de las veces, al empezar a enseñar, el espíritu de revelación empezó a fluir. Y en algunas ocasiones era tan fuerte esa unción que el inglés, enseñábamos en inglés, que salía como otras lenguas de mi ser interior. Como ustedes que hablan en otras lenguas saben que no pasan por la mente, salen del vientre, como Cristo dice, como un río, y por la boca, y la mente puede estar pensando en otras cosas. No tienen que formar las palabras. Y eso sucedía conmigo en inglés. Yo podía literalmente escuchar a veces, sin usar la mente, solo escuchando cosas que nunca había visto, pero eran tan claras al ver que la Biblia sí lo decía así. Yo muchas veces regresé a mi casa para hacer mis notas. Yo tenía algunas notas al llegar a la clase, pero después tenía las verdaderas. Pero a veces no era así. Un día, de vez en cuando, Señor, muy con frecuencia, mejor dicho, Él me dejaba solito para confirmar lo que ese hermano me había dicho en el instituto, para mostrarme que no hay cosa buena, que no tengo la habilidad. Entonces un día de esos donde Él me había dado solito en la clase y era un fracaso rotundo, una clase seca, difícil para todos, yo estaba saliendo de la clase y yo le dije: Señor, es cierto que tú no tienes mucho con qué trabajar en mí. Y casi la voz audible del Señor me dijo: Hijo, yo no tengo nada con qué trabajar en ti. Y mientras más rápido tú aprendas que soy yo el creador, que hago algo de la nada, más pronto podré yo hacer algo bueno con tu vida. ¿Saben que el creador siempre y únicamente hace algo de la nada? Es crear. Nosotros podemos hacer, podemos tomar madera y hacer bancas. Podemos tomar ladrillos y hacer una casa. Pero Él crea, Él hace algo de la nada, como dice Hebreos. Así fue la creación, en Hebreos 11:3 y Juan 1. Hizo algo de la nada. Y Él quiere hacer algo de la nada en tu vida. Si estás dispuesto a reconocer que tú eres de Nazaret, y no de una raza muy especial. Pero es una lección que cuesta mucho aprender. Una prueba de que no somos de Nazaret todavía es vista a veces en una iglesia local. Cuando el pastor dice: necesitamos que alguien sea el superintendente de la escuela dominical. Y en el corazón de algunos se oye, no con la boca por supuesto, pero en el corazón de algunos se oye esto: bueno, eso es mi especialidad, precisamente por eso yo he sido entrenado, yo fui a la U para eso, yo podría desempeñar eso muy bien. Todavía ese corazón no es de Nazaret, porque no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Moisés, un hombre, dice que era poderoso en palabra y en hecho, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Poderoso en palabra, o sea, elocuente, dice Hechos 7. Un hombre fuerte en su palabra. Después de 40 años en el desierto, él reconoció que era de Nazaret. Y cuando el Señor le dijo que iba a enviarlo a Faraón, le dijo: Señor, tú sabes que soy un hombre de lengua. ¿Cómo es? Torpe. ¿Cómo es? Torpe de lengua. el Señor le pudiera haber dicho, mentiroso. Porque su misma palabra dice que era un hombre poderoso en palabra. ¿Torpe de lengua? Sí, Señor, reconozco que la carne para nada aprovecha. Mis habilidades carnales para nada aprovechan, a menos que sean santificadas a través del fuego de Dios. Eso requiere aplastamientos en el desierto, donde aprendamos a confiar en Él y acostarnos en Él, reposarnos en Él. El Señor quiere enseñarnos que somos de Nazaret. Yo recuerdo en una clase de homilética que el maestro inició el semestre dándonos muy buenas noticias. Él nos dijo, alumnos, si ustedes no son elocuentes en tu hablar, si no son elocuentes, deben olvidarse de ser predicadores. Nos lo dijo. Si no tienen una cierta medida de elocuencia, olvídense de predicar. Yo recordé en ese momento cómo era yo, y también pensaba en cómo estaba yo. En ese momento, mi condición. Yo recuerdo que cuando yo tenía 12 años, hincado en un altar, después de un servicio, la presencia del Señor estaba ahí moviéndose. El Señor me dijo, quiero que prediques mi evangelio. No con mis manos, sino con mi espíritu. Yo me tapé los oídos. Yo le dije, Señor, tú sabes que yo nunca podría predicar tu evangelio. Porque cuando yo empezaba a hablar inglés, todo me salía al revés. Donde el verbo supuestamente iba, yo tenía un adjetivo. O todo mezclado. Y yo no podía expresarme peor delante de gente. Si hablaba con una sola persona, me salía mal. Si hablaba con más, me salía peor. Yo le dije, Señor, yo nunca podría predicar tu evangelio. 6 años después, cuando tenía 18, yo estaba hincado otra vez en otra iglesia, después de un servicio. Él me dijo, quiero que prediques el evangelio. Otra vez, Señor, tú sabes que soy incapaz. No puedo hablar inglés. Y creo que el Señor, con su buen sentido de humor, estaba diciéndome, aunque no lo oí, lo conozco, hijo. Yo lo sé. Por eso vas a hablar mi evangelio, predicar mi evangelio en español. Para que tú sepas que soy yo quien lo hago. Que no es tu habilidad natural, sino que es por mi espíritu. Por mi espíritu. Para mí, ese hombre no me desanimó en lo más mínimo, porque ya sabía que los suyos tienen que venir de Nazaret. Ahora, la respuesta para la pregunta de Natanael, ¿puede algo de bueno salir de Nazaret? La respuesta es, todo lo bueno sale de Nazaret. Cristo mismo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1, al final del capítulo, él dice que ustedes ven que no son los poderosos, los nobles, los ricos, los doctos, etc. Él da una lista de habilidades y no son aquellos, sino el Señor usa a los que son, no son nada, débiles, pobres,
¿Por qué? Para que ninguna carne pueda jactarse en su presencia. Sería abominable si alguien se pusiera delante del Señor en el cielo diciéndole: Señor, ¿ves el buen trabajo que hice para ti? Y con mi mano yo edifiqué tu iglesia. Todos vamos a tirar nuestras coronas delante de Él y decirle: Señor, solo tú eres digno de tomar el trono y reinar, porque por tu brazo, por tu mano, tú lo hiciste, y todo lo bueno que salió de mí era un resultado de tu espíritu de gracia y tu vida fluyendo en mi vida. Todo lo bueno sale de Nazaret, de donde vino Cristo.
Nazaret se convirtió en la fuente de todo lo bueno en esta vida, ¿sí o no? Se convirtió en la fuente, esa fuente de perversión, de debilidad, de pecado, de necesidad espiritual. Esa fuente, Nazaret, se convirtió
en la fuente de agua viva para el mundo entero. Así funcionó para María, así funcionó históricamente, así funcionará para nosotros. Amén.
Este mundo necesita desesperadamente un cambio venido del cielo. Las Escrituras declaran que el Señor será visto en su pueblo, en aquellos que se constituyan en canales de la vida de Cristo, como lo fue María. Le invitamos a que sintonice nuestra próxima audición, en donde el pastor Marvin Byers continuará impartiendo la visión sobre la vida que Dios nos ofrece, que es la respuesta a la condición actual del mundo. La vida de Cristo.